Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Menos contentos que en el fin de semana, seguro, pero es lo que hay. Que toca empezar otra semana en lo que puede parecer pues un volver a lo de siempre, pero ya sabéis que lo de siempre también es diferente y variadito y entretenido, porque, por ejemplo, la cultura, eso de lo que nos ocupamos aquí hasta ahora, siempre trae propuestas interesantes de las que seguir disfrutando en cualquier día de la semana. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, sin irnos siquiera más lejos, tanto que es aquí cerquita en el Teatro Central como en la televisión, donde se puede ver y aprender mucho de nuestro pasado y presente al hilo de una miniserie de plenísima actualidad, porque es la que ha dirigido el sevillano Alberto Rodríguez sobre el 23F y que hasta ahora solo se había visto en plataforma. Hablamos de Anatomía de un Instante, que esta tarde se proyecta por parte de la Filmoteca Andaluza, ¿verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Exactamente, se va a proyectar toda la serie, todos los capítulos. Uh-huh. Yo la tuve oportunidad de verla en su momento en la plataforma. La verdad es que están todos los actores muy bien, está basado en la novela, como dices.
De cerca,
es decir, que bueno, no tiene por qué ser totalmente la realidad, es decir, es una visión del autor, muy fiel a la novela, eso sí, y muy bien realizada, con actores andaluces que están todos, la verdad, de día.
Bueno, empezando Manolo Yolo, que es...
Están todos muy bien. Está ambientada muy bien, la ambientación es muy bien y está muy, muy conseguida, y además se va a haber
una intervención del director.
Un coloquio hoy, 23F, es decir, claro, más apropiado ya no puede ser,
¿no? Imposible, ¿no? Pero bueno, este 23F no viene solo con una serie de televisión, también lo hace, de ello hablaremos, bueno, pues con el inicio de un festival de artes escénicas, Transmutaciones, que hoy ha tenido además su inauguración en Sevilla, con una representación, ¿no?, con una a cargo de una compañía castellonense, ¿no?
A una compañía castellonense, efectivamente, en la que yo he participado.
Ah, en la misma...
Sí, porque tú sabes que no puedo yo pararme.
Subido a las tablas y todo.
No, porque era en la calle, porque bueno, se trata de acercar.
Era una manera,
la obra,
claro. No es tan bien que tomarlo literal, pero
claro, okay, pero que has intervenido. Yo tengo esa pulsión, ¿sabes?
Sí, de actor.
Bueno, no sé, pero bueno, que me tiro a la piscina, no tengo ningún problema, así que sí. He participado porque de eso se trata, de participar, de hacer la cultura participativa y accesible, que no me salía la palabra. Se han programado 14 espectáculos, además de 4 talleres de teatro y de danza, del 2 al 6 de marzo en 4 municipios. Vamos a hablar con los protagonistas y vamos a tener oportunidad de, bueno, ese gran actor, esa gran promesa de la actuación española, Carlos López, a ver cómo lo hace.
Ay, y te vamos a escuchar, ¿no? ¿En tu intervención?
Sí, hombre, bueno, esto... a ver.
Esto es una notición.
Sí, sí. Bueno, joven promesa.
Joven promesa, sí, sobre todo joven, claro. Sí. Bueno, y hoy también, esta misma tarde, vamos a tener una lectura poética en la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla, con el poeta malagueño Miguel Ángel Arcas. En este caso, una lectura de su último libro, Todo un cancionero de soleares, que vincula la poesía con el flamenco, bueno, que está tan, de hecho, tan vinculada, ¿no? Y también hablaremos de fotografía, y si podemos ir a tiempo por partida doble de MAP con 2 fotógrafos almerienses que también son noticia, ¿no? Estos días.
Exactamente, bueno, con un fotógrafo y
un artista visual
que crea belleza a partir de la basura.
Ah, vamos a decir. Vale.
Es decir, de los residuos, de los plásticos, de los invernaderos.
Sí, o sea, con todos los reciclados.
Sí. Ella se llama Cecilia García Giralda. García Giralda es solo un apellido. Es así compuesto. Es profesora de instituto, profesora de dibujo de instituto, y entonces crea, el 90% de sus alumnos es extranjero, viene de fuera. Eso es enriquecedor al mismo
tiempo,
¿no?
Claro.
Y entonces ella lo que hace es utilizar estos residuos, estos plásticos que se facilita a una empresa local de los invernaderos, los limpia, los tratan y los transforma, por ejemplo, en un caftán con bordado en oro, ¿no? Una preciosidad, la verdad. De piezas por un lado. Y por otro lado, estoy... verás que no puedo respirar y...
Sí, veo que lo está pasando mal.
Porque ha salido el sol, ha llovido y los alérgicos pues estamos ahí ya empezando a morir.
Un montón de insectos ahí polinizando, que lo contaba, claro, Javier Moreno en su momento, sí, en las noticias también.
Los insectos se ponían que estar quietecito, un ratito.
Quietecito un rato, en fin.
Bueno, pues Francisco Úbeda Llorente, este sí, el fotógrafo, la verdad que ha vivido durante mucho tiempo en Madrid, pero ya está en Almería creando... Desde Almería, ¿qué tendrá Almería, oye, para la fotografía?
Es verdad que de tanto... Bueno, tiene el Centro Andaluz de la Fotografía,
además del CAF,
por ejemplo.
¿Qué tiene? luz.
Por eso van todos los fotógrafos para allá. Bueno, a ver si podemos escucharlos a los dos, estos dos artistas, al fotógrafo y al artista visual, que trabaja, como decías, ¿no?, con todo el material ese para reciclar, si tenemos tiempo, porque con todo esto y más queríamos, vamos a ir enseguida en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de tres hombres.
Sí. Quiero que seas presidente del gobierno.
Vamos a cambiar el orden político de este país.
Ten mucho cuidado, Adolfo. Si fracasas, nos llevan a los dos por delante.
¿Qué va a hacer con el Partido Comunista? ¿Va a legalizarlo?
Es de Carrillo.
Hay que escucharles. No queremos democracia.
Les recuerdo que en este país ha habido más de un golpe de Estado.
Quiero verle a él. Estoy en mi derecho de vivir en mi país. Estoy cansado de esconderme. Lo que realmente se quiere conservar es el franquismo.
¡Rojo asesino!
Vamos a enterrar a nuestros compañeros.
Quiero que escuche la manifestación.
Lo quieran o no.
¿Te ha dicho ya qué quiere de ti?
Yo soy militar. No soy político.
¿Y ese señor?
Bueno, pues ahí estamos escuchando. El último era el andaluz Manuel Solo, Manolo Solo, interpretando a Manuel Gutiérrez Mellado, porque esos tres hombres que decía, ¿no? Estábamos escuchando en el tráiler, eran Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo.
Adolfo,
¿no?
Suárez, Suárez, que está interpretado por Álvaro Morte también. Genial, que está en Dos Tumbas haciendo de mafioso, espectacular.
Y Eduard Fernández, Santiago Carrillo.
Exactamente, Eduard Fernández, Santiago Carrillo.
Bueno, Eduard Fernández se puede convertir en lo que quiera.
Sí, bueno, y ellos dos, también, sí, y los andaluces, ¿eh?
Como hemos dicho, sí. Bueno, pues son los cuatro episodios, se van a poder ver esta tarde a partir de las 6:30, son 180 minutos que duran en total toda la serie que dirige el sevillano Alberto Rodríguez, con guión de Rafael Cobo, que es un inseparable Rafael Cobo, adaptando el libro, como decimos, de Javier Cercas. Se van a proyectar a las 6:30 en el Teatro Central, que bueno, que dentro de la que es la programación de la Filmoteca Andaluza, en el Teatro Central en Sevilla. También esta noche además se estrena la televisión nacional, también se van a poder ver la serie, esta serie, bueno, pues que no puede venir más apropiada, ¿no?, para el día y para los tiempos, ¿no?
Está muy bien, ¿no?, porque describe desde dentro la transición,
claro,
todo ese lo que ocurrió antes del golpe y después del golpe, ¿no?
Exactamente.
Y está muy bien. Y después los actores están todos geniales, Yo me quedo con todos. Yo me quedo sobre todo con Álvaro Morte y con Manolo Solo.
Sí, ¿no?
Que son los de la tierra, los que llevan el peso, claro. Y porque Eduard también está muy bien, ¿no?
Hombre, pero como Eduard
ya llega más tarde a la serie, ¿no? En serio, o sea, llega más tarde, hay un capítulo que tiene mucho peso él, ¿no? Pero no sé, yo creo que realmente ellos dos, el tándem formado por los andaluces, lleva el peso de la trama total y de la historia del país.
Bueno, pues por eso no se lo pierdan, porque tienen esta ocasión, ¿no? En el
gratis
Teatro
total,
Central,
por cierto.
Y luego verlo en la tele. ¿Qué?
Que es gratis total, ¿eh?
Sí, por eso, que no se lo pierdan, se va a llenar. Entonces era la grande, ¿no?
La grande.
Sala pequeña. Bueno, pues esta tarde de cine, porque bueno, serie de televisión, todo el formato y con todo el despliegue, ¿no?, y todos los medios que se pone a una producción cinematográfica, ¿no?, de las que nos tiene acostumbrado, pues a Alberto Rodríguez, el cineasta sevillano. Pero de cine también tenemos que seguir hablando, porque bueno, es muy reciente, ¿no?, hace unas horas prácticamente que ha tenido lugar también esa gala de, bueno, que vienen a ser los Oscar ingleses, ¿no?, los británicos, porque estamos hablando de los premios BAFTA, que concede la Academia de Cine Británica, y bueno, ahí ha habido un ganador muy, muy, muy claro, los seis premios, y los principales, mejor director, por ejemplo, y mejor película, esta.
Soy Bob Ferguson, estaba en el 75 francés. Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo.
Una batalla tras otra, es una de las grandes favoritas para los Oscar, los BAFTA también, como los Globos de Oro, se pueden considerar un poco como antesala, ¿no?, y que da las pistas de lo que puede pasar en los Oscar. Y como decimos, bueno, pues una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson ha sido la gran triunfadora en los premios BAFTA, con esos seis premios, entre ellos mejor película, mejor director. Bueno, ahí Sean Penn se lleva también el de mejor actor de reparto. ¿Quién no se lleva premios? premio ha sido Leonardo DiCaprio, que es el protagonista. Fíjate, porque ha saltado la gran sorpresa que el premio al mejor actor se lo haya llevado por Lo juro, Robert Aramayo, que es el que, bueno, por delante de DiCaprio y de Timothée Chalamet, que era otro favorito, porque aquí interpreta al personaje real, ¿no?, de un activista que tiene síndrome de Tourette. Y esa persona a la que interpretaba también estaba invitado en la gala, estaba allí entre el público y protagonizó, bueno, pues la anécdota, ¿no?, y el incidente de...
Un momento, digamos, tenso, ¿no?
Un momento tenso, sí, porque, claro, sufriendo como sufre el síndrome de Tourette, que ya sabéis que es el que no se puede reprimir, ¿no?, algunas acciones y sobre todo verbales, ¿no?, el soltar taco y improperios, insultos. Bueno, pues cuando estaba anunciando el premio a los efectos especiales, Michael B. Jordan y Delroy Lindon, que son los protagonistas afroamericanos, negros, de la película Los Pecadores.
Peliculón, por cierto,
pues este señor con el síndrome de Tourette pues gritó pues lo peor, el peor insulto que se puede y más racista.
El más racista e inapropiado que se puede decir.
Y más en una gala y en ese momento, ¿no? Bueno, lo vamos a escuchar ese momento.
Delroy and I are delighted to be presenting the first BAFTA of the night for a vital part of movie making.
La han escuchado, ¿eh? Se ha escuchado bajito y se quedó del Rey Lindo un poco cortado, claro. Luego siguió, ¿no? Pero el otro cogió y soltó aquello, ¿no?
Aquello, sí, Negan. Sí. Hay que ver.
Bueno, tenía Tourette, bueno, como decimos, ¿no? Y bueno, se notó.
Esperemos que sea Tourette y no Trump.
Bueno, pues lo que he dado de sí esta gala, como decimos, de los premios BAFTA, que donde Sirat, la película española, se vio que, bueno, no se pudo llevar el premio en su categoría mejor película de habla no inglesa, se lo lleva Valor Sentimental, su gran rival, y bueno, como mejor película británica y también como mejor actriz protagonista por su papel de la esposa de Shakespeare, pues la película Hamlet. Y ya vamos a entrar en otros asuntos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Porque vamos a dejar el cine, nos vamos a ocupar de las artes escénicas. Ya se ha presentado, lo hemos dicho al comienzo, la cuarta edición de esa Feria de Artes Escénicas, que es Transmutaciones, un certamen que este año ofrece espectáculos y talleres totalmente gratis en 4 municipios, ¿no?
En 4 municipios se incorpora en Alcalá de Guadaira, El Viso del Alcohol, La Rinconada y por primera vez Saltera, que se incorpora. Serán 14 espectáculos de teatro y danza desde el 2 al 6 de marzo. Bueno, se ha diseñado un programa que incluye, como decimos, pues representaciones y talleres. Yo he participado hoy en una de estas representaciones, que es digamos que la compañía lo que hace es pues atraer al público a que sea partícipe, y yo que iba con mi micro pues no he podido evitarlo.
Vamos a escucharte en el debut.
Bueno, es la primera vez que voy a hablar con una página en blanco que se llama Sonia. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, la verdad que el atuendo es espectacular, con esta sombrilla, con estos barquitos que tienen un poema. ¿Puedo coger un barquito? Venga, tío.
Para que no se vaya la varilla detrás.
Venga.
Tira sin miedo. Ahí.
Tiro sin miedo.
Ahora necesito que me sujeten la sombrilla.
Yo te cojo la sombrilla.
Así no tapas del sol o de la lluvia.
Venga.
O de cualquier inclemencia.
Y del polen, que estamos ya con la alergia ya en los primeros días, ¿eh? Una maravilla.
Empieza a despuntar la primavera. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas. Pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solamente con esos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100.000 pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡oh, qué preciosa es! Es un fragmento del Principito de Antoine de Saint-Exupéry.
Ahí es nada.
Bueno, es un poco el concepto que tenemos de las cosas, ¿no? Una cosa es el valor y otra cosa es el precio.
Me gusta mucho esta puesta en escena y esta idea de este espectáculo, bueno, que nos traslada la literatura a las calles.
Sí, además de una forma azarosa, de alguna manera estamos proponiendo espacios de intimidad, porque nos dirigimos a uno o dos espectadores apenas, eligen un barquito y se encuentran con una sorpresa, una poesía, una canción, un fragmento, como en este caso de una novela, de una novelita, y es un regalo de poesía en el espacio público.
Oye, ¿cómo reacciona la gente? Porque veo que la gente se acerca, coge su barquito.
Bueno, es que contamos con la primero con el atractivo estético. Y estético en un mes en un entorno como este llama mucho la atención. Y luego, pues, si de repente te acercas y tienes la suerte de que alguna de nosotras te lea un poema, pues te llevas un pequeño regalo a casa.
Mi querida Página en Blanco, y además de estar aquí hoy, ¿dónde vais a estar?
Pues próximamente vamos con otras piezas o también con Páginas en Blanco, vamos a estar en Madrid, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, porque somos de allí, somos de Castellón, y bueno, pues viajamos por todas partes repartiendo momentos de literatura.
Ay, lo que necesitamos, la literatura en estos momentos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Y en esa acción, claro, que ya te repartió, te tocó a ti, claro, y te tocó a ti ese fragmento, ¿no?
Me tocó a mí ese fragmento, es decir, yo elegí al azar, totalmente al azar, el barquito de papel, y por cierto, lo tengo en la redacción. Y me tocó ese
fragmento del Principito.
O lo que sea, mira, la suerte. Bueno, vamos a escuchar ahora a Pedro Chicharro, al director, que nos va a describir ya todo el festival. Vamos a hablar con el director de Transmutaciones 26, de este festival, que este año incorpora un nuevo municipio pues a su oferta, con Pedro Chicharro. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este año, como decimos, se incorpora un nuevo municipio, Saltera, son cuatro municipios, ¿no?
Son cuatro municipios, Alcalá de Guadaira, La Rinconada, El Viso del Alcor y Salteras este año.
Y Salteras este año, Transmutaciones, este festival de artes escénicas que va a llenar, esto pretende, trasladar pues las artes escénicas a las plazas, también a los espacios públicos del 2 al 8 de marzo de estos cuatro municipios. También va a haber talleres. Vamos a hablar un poco de la programación, Pedro.
Sí, de acuerdo. Lo que quiero decirte es que sobre todo en espacios públicos, sobre todo en calles, sobre todo en plazas, sobre todo en espacios donde la gente pueda participar, ¿eh? Este festival pretende fomentar la participación de las personas. De ahí ese trabajo previo con los talleres que luego se muestran en distintos momentos en esas localidades.
Bueno, esa es el clima, es la intención principal, es trasladar la cultura a las plazas y al pueblo, que tengan un acceso directo, digamos.
Claro, y además queremos llegar a colectivos que podríamos hablar de una cierta vulnerabilidad desde el punto de vista cultural, porque no acuden a los espacios que hay establecidos desde el punto de vista cultural. Entonces, vamos a llevarle la cultura a sus barrios, vamos a llevar la cultura a las puertas de sus casas. Así que, por una parte, la participación, y por otra parte, que una población que no está acostumbrada, que no acude a esos espacios, pueda acceder a propuestas novedosas, a lenguajes distintos, a un acercamiento a las artes escénicas contemporáneas.
Bueno, pues ahora sí vamos a centrarnos en esta programación. Son ocho compañías, empieza el día 2 de marzo.
Eso es, son ocho compañías, desde el 2 de marzo al 6 de marzo, que Te las voy a nombrar por no entrar en cada una de ellas, pero son compañías muy prestigiosas. Diputación hace una inversión importante en este festival y además los municipios tienen una cofinanciación. Compañías como Visitan de Castellón, Iron School de Cataluña, Baichimo de Zamora, Ana Ulloa de Valencia, Globe Story de La Rioja, Mujer Esqueleto de Sevilla, La Maquiné de Granada, Marcos Martín Cano de Ávila y Marcas Dan de Jaén.
Marcat Dance, bueno, que es multipremiado, sí, La Matiné también es multipremiado, sí, estamos hablando de compañías nacionales, no solo andaluzas, de gran prestigio.
Sí, son compañías con propuestas muy novedosas, de mucho prestigio y además con muchas ganas de acceder a este tipo de festivales. O sea, son compañías que quieren llegar a estos públicos que de otra manera serían, bueno, pues mucho más complicados, ¿no?
Hemos tenido una pincelada porque antes de entrar, pues precisamente la primera compañía que mencionaba de Castellón, pues ha interactuado con una obra muy guay, ¿no? En el que uno tenía que coger simulaban páginas en blanco los actores, y entonces uno llevaban sombrilla y uno tenía que coger pues un barquito que pendía de esa sombrilla, y entonces era un poema o un párrafo de una novela, ¿no? Sí. Es muy interesante, ¿no? Porque digamos que traslada la literatura a la calle, es decir, más fácil, imposible, ¿no?
Claro, esa lluvia de palabras, ¿no? Acercar a todas las personas esa literatura y además leértela, expresártela, ¿no? Esa interacción, ese acercamiento, ese calor humano. Que puede ser que a lo mejor en un teatro tenga esa cierta lejanía por el patio de butacas, por el escenario, por pues se da de una forma y se presta a que la persona, había una persona ahí que decía, ¿puedo continuar yo leyendo la poesía? O sea, se presta a que exista esa interacción, ¿no? Lo que creo que es más interesante de este festival es la participación, es la forma de acceder de ese público, el acceso del público a estos nuevos lenguajes, a estas nuevas compañías, a estas propuestas que lo que te hacen en el fondo pues reflexionar, es conocer y es también, bueno, pues ese acercamiento a las artes escénicas. Es muy importante también que muchas de estas compañías van a actuar en colegios y en institutos. Es decir, casi diríamos que el primer acercamiento a las artes escénicas de esos chavales y chavalas va a ser gracias a este festival, y queremos engancharlos a la cultura, engancharlos a que no piensen que la cultura es algo ajeno a ellos, sino algo cercano y que les va a estimular y a gustar, ¿no?
Claro, se trata también de crear nuevos públicos y me gusta también, insisto, esta idea de que el festival esté completo cuando el espectador participe, ¿no? Participe de la oferta. En ese participar de la oferta también se ofertan, valga la redundancia, talleres, ¿no?
Talleres. Sí, talleres. Talleres como Ana Ulloa, Marcos Martín Cano, Cristina Domínguez. Todos esos talleres se van a realizar en los municipios. Empiezan prácticamente ya, porque las muestras de esos talleres van a llevarse también a las calles y a las plazas. Entonces me comentaba uno de los compañeros técnicos de uno de esos municipios que ya hay un municipio que tiene 16 personas apuntadas al taller. Es decir,
aún no hemos empezado, ¿eh?
Exactamente, hay una gran demanda, hay una curiosidad por esas nuevas propuestas, hay una curiosidad por acercarse a los procesos creativos, que yo creo que es algo que queda un poco fuera de esa formulación, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el producto final, pero no estamos acostumbrados a ver cómo se ha creado eso.
Es muy interesante, bueno, recordado, por cierto, ¿toda la oferta es gratuita?
Toda la oferta es gratuita. En algunos municipios donde se realiza en salas de teatro, que son los menos, si es entrada por... hace falta una reserva de esa invitación. Pero todo es gratuito y además, bueno, pues el acceso es tan fácil, el acceso es tan cercano, que yo creo que muchas personas se lo van a encontrar. Más que buscarlo, se lo van a encontrar, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos, son 8 compañías con sus representaciones, 4 talleres, si no me equivoco, sí. Del 2 al 8 de marzo, ¿recordamos?
De marzo, sí.
Del 2 al 8 de marzo. Y gratis total, que también es interesante cuando hablamos de artes escénicas y de cultura. Muchísimas gracias, Pedro Chicharro, director del festival.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya lo decía Pedro, ¿no? Son 4 municipios, este año se incorpora Saltera. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a los responsables de Cultura de Saltera, que es el que se incorpora, y a la responsable de Cultura de La Rinconada, que digamos que es la que está siempre, ¿no? La que nunca falla. Bueno, pues el municipio precisamente que se incorpora este año es Saltera. Vamos a hablar con el alcalde de Saltera, con José Antonio Alfaro, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues nada, muy contento de participar en este programa de transmutaciones.
Es la primera vez que el municipio se incorpora. ¿Qué oferta tenéis vosotros, alcalde?
Pues mira, nosotros es la primera vez que nos incorporamos y estamos muy orgullosos de compartir cartel con ayuntamientos mucho más potentes que nosotros. El Viso, que es el más pequeño, tiene más de 20.000 habitantes, nosotros somos municipios de solo 6.000 habitantes, y poder tener una oferta cultural al nivel de Alcalá de Guadaira o de Rinconada dice mucho de la apuesta por la cultura que tenemos en Saltera. Saltera tiene mucha tradición cultural. Hace 4 o 5 años inauguramos un teatro que llenamos constantemente los fines de semana con el apoyo también de la Diputación, que nos ayuda a tener una programación muy completa, y este programa va a venir a completar esa programación que tenemos más de interior, más de teatro cultural o de espacio cultural, a llevar toda esta programación a los barrios, a llevarla a los centros educativos, y yo creo que nos va a ayudar a eso. Nosotros entendemos la cultura como un elemento también de transformación social, de motor incluso económico. Lo comentaba antes, que cuando llenamos una actividad cultural, cuando terminan y cuando salen del teatro, acaban yendo a los bares de la localidad a tomarse el refresco o a comer, y eso supone también una dinamización económica. Entonces, estamos haciendo una apuesta por la cultura que es muy transversal.
¿Qué respuesta espera del público, del pueblo?
Pues seguro que tiene una gran acogida. Nosotros, por haber trabajado mucho la parte cultural en Saltera, esa pedagogía ha hecho que el municipio sea muy receptivo con toda la oferta cultural que se le traslada.
Se ha creado un clima ya.
Eso, hay un clima creado, hay un ambiente propicio para que las propuestas culturales tengan éxito, y esta pues va a ser una más de ellas. Nosotros por eso nos hemos integrado, porque tenemos mucho éxito con todas las propuestas culturales que hacemos, y esta va a venir a incentivar con ese elemento de cercanía a la ciudadanía, tanto en los centros educativos como en las calles, que yo creo que va a ser muy innovadora.
Muchísimas gracias, alcalde.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar con la responsable de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada, una vieja conocida ya, y vamos a ponerla como colaboradora ya de Andalucía Escultura, Raquel Vega. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy buenas tardes y encantada de estar contigo.
Igualmente, siempre nos traes una oferta interesante. Este año, en este momento, en esta ocasión, con Transmutaciones 2026, cuéntanos, ¿qué se va a ofrecer en el municipio?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es el apasionante proyecto de seguir trabajando con la infancia, con la juventud y sobre todo con las barriadas, porque la oferta que tiene La Rinconada entre el 4 y el 6 de marzo, en esta ocasión pues se centra especialmente en la infancia, en los colegios, con idea de acercar las artes escénicas, las tendencias y los espectáculos que puedan ser de interés también a través no solo de funciones, sino por ejemplo de talleres. Vamos a ir, como en ediciones anteriores también, a los institutos, donde nuestra juventud ya dispone de un bono cultural joven para acudir al teatro, y desde hace años pues estamos inoculando, ¿no?, ese veneno en el buen sentido, ¿no?, de esa querencia, ¿no?, o de ese respeto a la cultura. Y también nos encanta pues la idea de trabajar con el tercer sector, en este caso el Centro de Artes Escénicas y Visuales, que se conoce como CRAES en La Rinconada, donde hay un trabajo de barriada, de barrio, de convivencia, de gente, de talleres, como decía, y sobre todo, bueno, pues de estar al día de las tendencias que podemos tener en artes escénicas.
La Rinconada es probablemente uno de los municipios más a la vanguardia en artes escénicas de Andalucía.
Pues un trabajo de muchísimos años en una ciudad que se cree la cultura, que nunca la ha considerado una María, si me permite la expresión. Una ciudad que lleva pues más de 20 años apostando por una línea fuerte de teatros entendidos como centros de alto rendimiento artístico, como lugar de creación, de producción al servicio de las compañías, pero también con una labor de creación de públicos mediante proyectos semilla desde edades tempranas. De ahí la referencia antes a trabajar con la comunidad educativa y especialmente con colegios y con instituto. Hemos querido dar un paso más, y lo ha sido la celebración en La Rinconada de Mirador Sur a Escena, de la mano de ADEA, que en diciembre pues nos sitúa pues un laboratorio al servicio de la creación en general, de las artes escénicas, de los retos, de los desafíos, y que nos convierte definitivamente en una capital cultural de vanguardia en Andalucía.
Muchísimas gracias, Raquel. Nada. Raquel Vega, diputada de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.
Un placer y buenas tardes, gracias.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y del Festival de Artes Escénicas Transmutaciones, que empieza, bueno, pues en unos días, a comienzos de marzo, al Festival de Jerez, donde, bueno, el protagonismo lo tiene el piano flamenco de Miriam Méndez, La Princesa Descalza, y su espectáculo De Jerez al Cielo. Eso será a las 6:30 de la tarde en el Teatro La Gotera de la Azotea. Además, Concha Vargas e Inés Bacán van a presentar en el Centro Social Las Infantas a las 8:30 de la noche su espectáculo Lebrisa. Nos informa de la programación de hoy Margarita Negrín.
Es el caso del famoso gallo azul.
Mucho inglés y mucho francés. Cerne de Cádiz, de un platito de papariñá, de una torrilla buena, de un buen postre, de una tartita de queso. Piden, pero sobre todo los vinos. Los vinos se nota mucho, la verdad. La verdad, hace un mes de comienzo de febrero, muy mal. Por el tema de la lluvia, que no teníamos terraza, no teníamos nada. Entonces ya ahora también de que los comercios están un poquito el mes para adelante de febrero, la verdad.
Espectadores y cursillistas viven una experiencia completa en su visita.
De la programación nos tenía que informar David Gallardo. Luego volveremos si hay tiempo al Festival de Jerez, pero seguimos hablando de flamenco porque el Centro Andaluz de las Letras, dentro del ciclo Poesía en el Centro, organiza esta tarde en la Biblioteca Infanta Elena en Sevilla un encuentro con el poeta Miguel Ángel Arcas, en el que el autor, editor y gestor cultural y Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández va a leer poemas de su último libro, ¿A dónde se fue la mar?, de Ediciones Sonámbulos, que es un cancionero de soleares que recoge el sentir andaluz desde una mirada contemporánea, como él mismo explicaba.
A donde se fue la mar es un libro de soleares flamenca, escrito, digamos, con el básicamente en poemas que son soleares, está escrito en soleá, es un poema de 3-4 versos, octosílabos, y básicamente son letras para el cante flamenco, que los cantadores pueden cantar por el palo de la soleá, o por bulerías, o bien por tango. El libro yo he querido, y he seguido, digamos, la tradición flamenca, en los temas, en la utilización del lenguaje, que lógicamente es un lenguaje escrito en el español andaluz, pero también con muchos términos, muchos giros y muchas expresiones gitanas, caló y de las hermanías. De todas maneras, también este libro he querido, de alguna manera, aparte de alimentarme de la tradición, es de alguna manera explorar nuevas expresiones, nuevos temas, por ejemplo, en alguna aparece la inteligencia artificial, que yo sepa, hasta ahora no había escuchado nada en torno a esto. También hay letras que son muy políticas, y políticas sobre la realidad actual, y también algunas de ellas hacen referencia a temas de género, a temas que el feminismo tiene actualmente en la mente, ¿no? Y en ese sentido algunas letras, como digo, pues están pensadas para que las cante una mujer, una cantadora. Yo creo que el libro en ese sentido pues está explorando nuevos ámbito y he querido de alguna manera renovar en la medida de lo posible pues tanto letras como expresiones como temas en el mundo del flamenco. Y espero que guste y que los cantadores que ya han empezado algunos a cantarlas, ¿no?, pues se extiendan y que, como decía Machado, pues tenga la fortuna de que otros cantadores las canten sin saber que son mías, o sea que se conviertan, digamos, en letras y en cantes anónimos.
Bueno, esa lectura de esos poemas de ese libro esta tarde en la Biblioteca Pública Infanta Elena. Y ahora sí, David Gallardo nos va a informar de toda esa actividad que hay hoy en el Festival Flamenco de Jerez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Anoche Arcángel cerraba un intenso domingo precedido por Olga Pericet
y El Farru, entre otros. La actividad que se inicia a partir de las 6:30 en el Teatro La Gotera con la pianista jerezana Miriam Méndez, La Princesa Descalza, que presenta su obra De Jerez al Cielo, un espectáculo íntimo donde el piano flamenco dialoga con la tradición desde una mirada contemporánea. Y a las 8:30 en el Centro Social Blas Infante tendremos uno de los encuentros más esperados de la semana. Lebrisa, Lebrija, se presenta en Jerez con dos nombres mayores del cante como Concha Vargas e Inés Bacán. Bajo la dirección musical de Curro Vargas y compuesta en escena de Susi González, la cita promete emociones de verdad, con compás y con esa sabiduría que solo dan los años y el territorio. Además, como cada día, continúan las actividades paralelas, cursos internacionales, exposiciones y actuaciones en peñas. El Festival de Jerez sigue latiendo en cada rincón de la ciudad.
Bueno, y tiempo ahora para sumergirnos en la obra de un fotógrafo almeriense, de Francisco Úbeda Llorente.
Exactamente, el artista almeriense ha vivido durante años en Madrid, una ciudad que le ha influido tanto como Almería. Vamos a charlar ya con él. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te ha afectado Almería y cómo te afecta Madrid en tu obra?
Bueno, pues Madrid me ha afectado a tal punto que ahora estoy viviendo en Almería de vuelta, porque la vida ya está muy complicada en Madrid, es imposible vivir allí. Pero obviamente he estado allí viviendo casi 20 años y bueno, pues Almería me afectó porque gracias al proyecto Imagina, que se creó en el año 92, yo empecé a ir a exposiciones cuando era adolescente. Uh-huh. De forma automática, no se iba solo. Ahora lo pienso y resulta incluso extraño a mí, porque no lo comentaba con nadie, sencillamente pues veía que había una exposición, veía un cartel y me iba y la veía. Y poco a poco fui introduciéndome en la fotografía, que ya sabes que en Almería hay una gran tradición fotográfica. Uh-huh. Y bueno, y aquí fue donde estudié fotografía y todo. Y Madrid ha sido el sitio que me ha ayudado a expandir todo ese conocimiento. Pues primero porque yo iba muchísimo a Madrid antes de irme allí a vivir, a ver exposiciones. Siempre he hecho viajes para ver conciertos y ya de paso aprovechar y ir a museos. Y luego, por supuesto, porque he estado allí viviendo y aparte de aprovechar todos esos museos y esas exposiciones, he conocido a muchísima gente y he seguido formándome allí.
Oye, ¿cuáles son tus referentes? Me parece que tienes ciertas conexiones con García Lis, pero quizás él... no se centra tanto en la composición sino en el momento. Al mismo tiempo tenéis puntos en común, por ejemplo con la metrópoli, y no sé qué referentes son los tuyos.
Pues a ver, lo de García Lix es verdad que me lo decían mucho justo cuando empecé a estudiar fotografía. Uh-huh. Bueno, pues por hacer retratos en blanco y negro, supongo, y luego siempre me he movido en ciertos círculos que podríamos decir relacionados con los suyos, de rock and roll, o incluso, aunque a él es algo que no le guste, a mí tampoco, hablar de marginalidad, pero bueno, realmente puedo estar más cerca de esos que de esos círculos que de otros. Pero y bueno, y por supuesto fue un gran referente para mí que me gusta mucho, pero yo soy una persona bastante ecléctica en general en mi vida. Y quiero decir, incluso, por ejemplo, a la hora de vestir, o he ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo de peinados. Me sorprende mucho, eso siempre lo digo, me sorprende mucho la gente, por ejemplo, que puede estar toda la vida igual, ¿no? Con el mismo peinado, con la misma forma de vestir. Y entonces, pues con la fotografía también me pasa mucho eso. Voy saltando de un fotógrafo a otro, voy saltando de un estilo a otro. Yo creo que ahora mismo referentes... Bueno, los clásicos, por supuesto, siempre pues Moriyama o Anders Petersen, o hay unos cuantos fotógrafos que son Vivian Meyer, hay fotógrafos que son obviamente unos referentes para todo el mundo, pienso. Pero ahora, por ejemplo, últimamente estoy intentando coleccionar más fotografía de autores más pequeños que se autoeditan, más fotolibros y españoles, que dentro de lo... Las redes sociales, lo malo que pueden tener, también tienen algo muy bueno, y es la difusión. Y gracias a ellas estoy conociendo a muchísimos, como a Paco Pollato, por ejemplo, que me gusta mucho.
Sí. Me interesa también mucho los formatos. No sé si trabajas con IA.
No.
¿Qué opinión te merece?
Pues como todo en esta vida, creo que no hay ni un blanco ni un negro y obviamente pienso que tiene utilidad en algunas cosas y en otras no. Yo, por ejemplo, no veo mal Photoshop, por ejemplo, es una herramienta que también la gente al principio se asustaba mucho y al final todo lo que hace Photoshop se puede replicar en el laboratorio analógico. La única diferencia es que lo hace mucho más fácil, pero al final esa es la evolución lógica en todo. Ha pasado con la pintura, pasa con la música, pasa con todos los medios. Entonces, si Photoshop, por ejemplo, ahora ha integrado IA y va evolucionando en ese sentido, pues si tú quieres borrar a una persona... Antes también se podía hacer. Stalin, precisamente en la Escuela de Artes, en la época de Imagina, creo que fue, hubo una exposición que se llamaba Stalinfagia y hablaba de todos los retoques que hacía Stalin en las fotografías para manipular, cuando que borraba personas, y bueno, es algo que se ha hecho siempre. Ahora ya, generar una imagen desde cero, solo con inteligencia artificial, pues para mí eso fotografía no es. Uh-huh.
Francisco, ¿desde qué lugar abordas la fotografía cuando se trata de, digamos, un elemento de creación o cuando se trata de encargo desde el mismo sitio? Supongo que no, ¿no?
No, principalmente porque la fotografía personal creo que lleva a veces la mía, intento jugar con unos conceptos y con unos mensajes que no debería incluir en las que son de encargo, pero en la parte estética siempre intento proponer. He tenido la suerte de que cuando me han pedido un encargo es porque han visto mi trabajo antes y le ha gustado, por lo cual siempre me han pedido propuestas y las suelen aceptar.
Es decir, que se adaptan a tu estilo, digamos, ¿no?
Sí, y yo también me adapto al suyo, porque creo que hay que tener bastante ojo y saber con quién estás jugando. Entonces, siempre va a ser un trabajo personal, porque al final soy yo el que ilumina o el que retoca o el que fotografía, pero siempre tienes que saber con quién estás tratando, qué medio es, qué empresa es y saber un poco cómo tienes que hablar con ellos.
Uh-huh. ¿Qué prefieres? ¿La naturaleza muerta? Entiéndeme, naturaleza muerta, pues por ejemplo estos espacios con planos muy abiertos, ¿no? Hemos mencionado los portales, estas gasolineras,
sí.
Los retratos, estos primeros planos con ese foco muy centrado en los ojos, en la boca, en la nariz, en blanco y negro, casi impoluto, ¿no?
Pues como te decía antes, que soy una persona ecléctica, hay momentos, días de los que me levanto y estoy más humanista y me apetece más el contacto con las personas y retratarlas, y hay otros días en los que prefiero irme a dar un paseo solo con la cámara y retratar espacios vacíos. Me gusta mucho que digas lo de las naturalezas muertas, además, porque últimamente estoy planeando empezar a realizar más naturalezas muertas, pero... en casa, sí, realmente con objetos y como se han hecho toda la vida, con alimentos, con flores y...
Qué interesante. Oye, ¿qué cámaras usas? ¿Medio formato?
Pues tengo de todo y he tenido de todo. En ese sentido, me encantan los cacharros y me encanta cacharrear y me encanta probar todo tipo de cámaras, pero profesionalmente uso digital.
Uh-huh. Oye, ¿y andas en alguna exposición ahora, en alguna muestra? ¿Estás preparando algo?
Ahora mismo no. Ahora mismo lo que estoy desarrollando es un proyecto paralelo que la fotografía, digamos que sí está incluida, pero no es tan importante. Estoy haciendo un proyecto que se llama, bueno, el acrónimo es PAGA, es Patrimonio y Archivo Gráfico Almeriense, y con mi pareja estamos recopilando todos los carteles de Almería, la tipografía de tiendas, principalmente comercios que han cerrado o que pensamos que en este momento de Almería de expansión que está comenzando quizá vayan a desaparecer antes o después, así que los estamos recogiendo.
Está retratando, creo que en blanco y negro, ¿no?
Sí, claro, por eso te decía que la fotografía está incluida, pero que no es lo importante, porque yo hago las fotos y ella, que es diseñadora gráfica, a partir de la fotografía crea una especie de sello.
Uh-huh. Sí. Muy vinculado también, por cierto, a la memoria, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Oye, ¿y qué tiene Almería para que exista esta fascinación por la fotografía? Por cierto, ahora se acaba de inaugurar una gran muestra en el CAF, en la sede del CAF.
Sí, ayer fue la presentación a la prensa y esta tarde la inauguración, que por supuesto voy a ir, tengo muchas ganas de verla. Sí, sí, es un proyecto que me parece muy interesante. De hecho, esto se hizo en Madrid hace, pues, no sé si 2 o 3 años, creo que se presentó en Foto España y me gustó muchísimo, me parece genial que lo hayan hecho en Andalucía. Pues, ¿qué tiene Almería? No lo sé, todo el mundo dice que tiene la luz, ¿no? Que tiene mucha... que la luz de... A mí a veces me parece que, bueno, o sea, es verdad que tiene mucha luz y que tiene una luz muy bonita, pero para mí incluso es excesiva. Pero bueno, la luz, lo importante, lo bonito de la luz es poder manejarla, ¿no? Y poder modificarla. Está claro que el sol directo a las 3 de la tarde quizá no es lo más correcto para hacer fotos, pero siempre que tengas un reflector o algo que pueda suavizarla, pues sí. Y no lo sé, es curioso, pero es verdad que siempre había una tradición fotográfica en Almería muy fuerte.
Bueno, pues una personalidad especial y concreta tiene Almería dentro de la fotografía. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Francisco Úbeda Llorente. Te emplazo aquí en otra ocasión, o bien con tu obra o con la que tienes junto a tu pareja, que también es artista, diseñadora y artista también visual. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por atendernos.
Gracias a ti, un abrazo.
Bueno, y seguimos también en Almería y con otra creadora, ahora con la artista plástica y visual Cecilia García Giralda.
Exactamente, que está realizando un trabajo a medio camino entre la acción performativa, el compromiso social y el compromiso social y medioambiental. Vamos a charlar ya con ella. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, encantado de hablar contigo, Cecilia. Tenía ganas ya de charlar sobre tu obra, que parte un poco del territorio y un poco de los residuos de ese, que genera ese territorio.
Sí, ¿qué tal? Pues bueno, te cuento un poco sobre mi obra. Mi trabajo se centra sobre todo en la instalación artística y en el uso de los materiales vinculados en el territorio donde vivo, especialmente el plástico de invernadero, que es un material omnipresente aquí en el territorio de Níjar. Y bueno, me interesa cómo los materiales hablan de los contextos sociales y de la forma de vida, y trasladarlo al espacio artístico para generar, pues, cuestiones y reflexión.
Digamos que modificas, trasladas la basura en belleza. Hay un caftán bordado en oro incluso, ¿no? Que además es un trabajo en el que han participado también mujeres inmigrantes que están en los invernaderos, que trabajan en los invernaderos, y habéis hecho, habéis confeccionado una pieza ritual, además de gran belleza, ¿no? Desde la basura.
Sí, sí, sí. Estas mujeres viven en condiciones muy duras. Viven en asentamientos chabolistas de migrantes aquí en Níjar. Y trabajan en un entorno, pues, muy hostil, en mucha precariedad y lejos de su familia. Así que es emocionante, pues, trasladar para ellas cómo han heredado de sus madres y su abuela la tradición de bordar y llevarlo a hacer caftanes de plástico de invernadero, transformar ese plástico residual en una obra de arte.
¿Y cómo sale esta chispa? Es decir, ¿por qué decides trabajar con materiales de desecho?
Sí, pues fíjate, porque mi discurso artístico, pues, gira en torno a la idea del territorio, identidad y el desarraigo. Y entonces trabajo mucho sobre cómo los espacios que habitamos influyen en quiénes somos y cómo los procesos migratorios dejan huella en el paisaje y en los cuerpos.
Es interesante esto del desarraigo y de los procesos emigratorios, ¿no? Nosotros somos andaluces y provenimos de una tierra que ha sido emigrante no hace tanto tiempo, ahora recibimos emigración. No sé si hay alguna conexión ahí.
Bueno, es que lo que te digo, yo trabajo con mi vivencia y exactamente vivimos, mi familia fue inmigrante gallega y inminentemente hay que trabajar aquí, trabajar con migración. No se puede desligar esos conceptos. Y yo soy profesora de instituto, de secundaria, de la materia de dibujo, y el 90% son alumnado migrante. Entonces está totalmente ligado.
Y eso es enriquecedor también al mismo tiempo, ¿no?
Claro, es totalmente un feedback. De yo le aporto a ellos y ellos me aportan a mí, sí. Sí.
Porque trabaja, vamos a recordar, en un instituto de Níjar, ¿no?
Exacto, en San Isidro de Níjar. Y ese instituto me eligió a mí, te quiero decir. Yo empecé con trabajar la migración, las mujeres que venían en patera a través de una ONG, y por eso elegí el instituto, porque quería profundizar quiénes son esas mujeres, quiénes son los hijos de estas mujeres que vienen de Marruecos, y a partir de ahí pues profundizar en sus vidas. O sea que sí, es un trabajo enriquecedor por ambas partes.
No sé si cuentas también con algún apoyo, con alguna empresa local que te ayude a esta transformación, porque entiendo que el plástico te llega a ti en unas condiciones lamentables, ¿no?
Sí, el caso es que, bueno, estos trabajos son totalmente de manera individual, no colaboro con nadie en particular, ¿vale? Pero es verdad que el trabajo el plástico me lo da la empresa de reciclaje de aquí de Níjar. Pues colaboro con ella en términos de que me dejan coger el plástico residual, que yo luego lo limpio y lo trato para trabajar con él.
Es decir, que hay una visión también al mismo tiempo crítica, ¿no?, de tu obra, ¿no?, social y también de conciencia, ¿no?, con la naturaleza, con el medio ambiente.
Exacto, y eso es lo que le quiero aportar a mi alumnado. Trabajar el plástico, que es un material, lo que decimos, que está muy presente en este territorio, y ellos lo conciben como una basura, un residuo, y entonces le intento llevar a que el alumnado se cuestione el uso de ese material y transformarlo en obras de arte, y eso es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Estamos haciendo un festival de arte en base a que el protagonista es el plástico de invernadero, así que ellos lo transforman y lo convierten en instalación artística dentro del instituto.
Pues háblame de este festival, pero ¿lo estáis preparando ahora? ¿Todavía no se ha llevado a cabo?
Ya está pasando, sí, ya lo estamos haciendo, ya está expuesto. Así que hemos tenido muy buena acogida por los medios, también se han interesado. Y lo más importante, aparte de los medios y darle visibilidad, es que el alumnado tome conciencia de la sostenibilidad y el reciclaje del residuo.
Es interesante, sobre todo para una tierra, bueno, pues como Almería, ¿no? Con el cambio climático también, pues, se ve muy afectada, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces hay que transformar y hacer uso de lo que tenemos, que si es plástico, pues por ello, a transformarlo en algo bonito.
Oye, ¿qué te dicen los chicos, qué te dicen los chavales sobre esta idea?
Sí, tía, ha sido muy sorprendente porque la acogida que han tenido, yo al principio se lo planteé. Es verdad que la mayoría de sus familias trabajan en el invernadero, entonces para ellos era inconcebible, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a trabajar con este material? ¿Estás loca, profesora? Y ha sido admirable cómo han captado la idea, también cómo han trabajado el concepto de instalación artística y de centralizar el arte, que ya no está solo en los grandes museos ni en grandes capitales, sino que podemos hacer aquí arte conceptual, contemporáneo, y que dé resultado en los adolescentes, que al final de eso se trata.
Es interesante cómo el arte puede transformar, ¿no?
Es claro, poderoso.
Claro, en ese poder de transformación también estás trabajando con ello, ¿no?
Exacto, y es que es muy enriquecedor. A mí me gusta mucho. No sé hasta cuándo durará esto, pero por ahora yo estoy muy contenta, muy entusiasmada, sobre todo por ello, el poder de transformación del arte.
Me has hablado del desarraigo. En esta línea de transformación, ¿ese desarraigo con estos chavales los convierte en arraigo al territorio?
Ay, qué difícil la pregunta, pero sí, es que eminentemente esta familia tiene un sentimiento de desarraigo muy profundo. Y entonces cuando conoces a esta familia, me impacta mucho esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Y entonces siente la necesidad de que ese mundo que ellos habitan quede reflejado en algo, como es la obra de arte.
Oye, y a la hora de confeccionar esa obra de arte, estamos hablando, insisto, es que me llama mucho la atención, ¿no?, de materiales de desecho, de a priori basura. Claro, la basura no es un material de primera calidad, entiendo que habrá que adaptarse, ¿no?, que a lo mejor tú tienes una idea, pero esa idea tendrá que ir evolucionando, modificándose y adaptándose al material.
Sí, porque es difícil trabajar el plástico, porque es un material feo, un plástico se rompe, no respira, no cede. Hay que coserlo a mano, hay que pintarlo con técnicas muy específicas y sobre todo mucha paciencia. Pero también es lo que hace especial, trabajar un material tan rígido hasta convertirlo en algo poético y delicado.
¿Dónde os gustaría llegar? Por ejemplo, no sé si ves potencial en los chavales. ¿Hay algún chico o chica que destaque?
Hoy hay, sí, me ha sorprendido muy gratamente. Y el objetivo final, que no sé si es muy ambicioso, pero es hacer un invernadero con todo bordado en oro, ¿no? Es mi gran proyecto final. Un invernadero, un espacio sagrado, convertirlo en un santuario donde resignificar ese lugar de trabajo tan duro.
Qué chulo.
Una instalación artística, no funcional.
Qué chulo la idea, ¿eh? Me encanta.
Está chulo, a ver si lo conseguimos.
Oye, y no sé, desde instituciones, no sé, desde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, del C3A, ¿no se han puesto en contacto con vosotros? ¿No saben de vuestra existencia?
Pues buena pregunta, es que yo también soy bastante underground, te quiero decir que yo lo hago totalmente siempre en los márgenes, pero sí, quizá deberíamos ponernos en contacto y quizá le interese, pero es verdad que yo siempre como rehuyo un poquillo de las instituciones. Uh-huh. Me gusta hacerlo aquí, en trabajo de campo. Uh-huh. Pero sí, puede ser que contacte.
Oye, pues contacta, yo te animo a que contacte, que no muerde.
Venga, vale, te cojo el consejo.
Entiendo que ahora mismo estáis sumergidos en esta exposición, bueno, en esta, vamos a decir, feria cultural que lleváis en el instituto y en este proyecto final. No sé si tienes algún otro proyecto a la vista.
Pues tengo un proyecto de una escenografía teatral, exposiciones mías individuales en torno al plástico, hay cositas, sí.
¿Hay algo que se pueda contar?
Bueno, pues una residencia artística en Casablanca, Marruecos, el próximo noviembre. Me voy allí a trabajar con las mujeres de allí, un viaje de ida y vuelta, ¿no?
¡Ah, qué guay!
El origen, me voy a Casablanca, sí.
¡Qué guay, ¿no? O sea, no es tu territorio, curiosamente, ¿no?
Exacto, voy a donde empieza su aventura y volvemos a Almería. Uh-huh. Un trayecto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia. Vamos a seguir en contacto, ¿eh? Porque me gusta mucho lo que lleváis a cabo. Me está interesando muchísimo, ¿eh? Cecilia.
Oye, muchas gracias a ti por darnos visibilidad, sobre todo, y por interesar en tu trabajo.
Bueno, para eso está la radio pública y es nuestra obligación, la verdad, Cecilia. Así que nada, que muchísimas gracias a vosotros por lo que hacéis, por atendernos sobre todo, ¿no? Que te estoy quitando ahí un ratito de tus alumnos y del instituto y seguimos en contacto, ¿eh?
Venga, un abrazo. Gracias.
Bueno, que interesante también esa propuesta, ¿no?, de Cecilia García Giralda. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir con música, con jazz. Qué bien, porque, bueno, qué bien, qué mal, por otra parte, ¿no?, porque el presentador y alma de nuestro emblemático programa Boulevard del Jazz en RAI, sí, nuestro compañero Javier Domínguez, se jubila. Bueno, muy bien para él, eso sí. Esta próxima madrugada se pone ya el broche de oro en RAI a más de 3 décadas de uno de los programas musicales más longevos de la radio, aquí de Radio Andalucía Información, el Boulevard del Jazz.
Yo escuchaba de jovenzuelo.
Sí, bueno, pues toca que se jubile y viva mejor. María Ibáñez.
El Boulevard del Jazz, uno de los programas musicales más longevos de la radio, es un espacio de autor inherente a la personalidad de su presentador, Javier Domínguez. Una voz autorizada en el género que salió al aire el 24 de febrero de 1991.
Sí, hay 35 años de Boulevard del Jazz con un territorio lleno de personajes, de magia, lleno de mí, porque a fin de cuentas ha sido un poco también mi propia vivencia dentro de la vida, ¿no?
Dos vidas, la de Javier y su programa, unidas íntimamente con las de la legión de oyentes, abonados a la cadencia de voces irrepetibles como la de Eyal Fillera o Nina Simone.
Yo no he tenido nunca guiones y nunca he tenido que contar cosas escritas. El guión era mi cabeza, eran mis sensaciones y era, bueno, pues si hacía bueno, hacía malo, si llovía de noche, si era una noche cálida, si hacía mucho calor.
Javier Domínguez editará un libro, Carta al Boulevard, con la misiva de los oyentes durante estos 35 años. Y por supuesto se podrá seguir disfrutando de reposiciones de esta joya musical durante toda esta temporada.
Bueno, pues se le va a echar de menos a Javier Domínguez. Pues con la música que él siempre nos ha puesto, con tan buen gusto, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.